Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
La gente estudia, estudia, trabaja, trabaja, estudia, estudia, trabaja, trabaja, estudia, estudia, trabaja, trabaja, estudia, estudia, trabaja, trabaja. Cada quincena hay tiempo para ir a bailar, cogiendo el paso todos a gozar.
Y se acaba el mes de abril, comienza hoy el mes de mayo, primer día de este mes celebrando el Día del Trabajo. Una canción que escuchamos de Lucio Fuget, un músico colombiano originario del departamento de Nariño, la cumbia del trabajo. Hoy en Frecuencia Legislativa a través de la Radio Nacional de Colombia, así saludamos a todos nuestros oyentes. Lorena, muy buenos días.
Hola John, muy buenos días y muy buenos días a todos nuestros oyentes. Así es, este primero de mayo estamos celebrando el Día Internacional del Trabajo, que hace honor a los mártires de Chicago, un grupo de personas sindicalizadas que fueron ejecutadas en 1886 en los Estados Unidos.
Y el saludo a todos los trabajadores entonces del país, aquí desde los micrófonos de Frecuencia Legislativa. Vamos con las noticias de esta semana, lo que se ha presentado acá en la Cámara de Representantes.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Esta es la información con la actividad legislativa de la Cámara de Representantes durante esta semana. Una luz de esperanza ha lanzado el Congreso de la República a 200 almas que están en la República Popular de China y que van a poder venir a cumplir su pena en Colombia. La plenaria aprobó esta iniciativa gubernamental en último debate y pasará en las próximas horas a sanción presidencial. La información con Javier de la Hoz.
Buenos días, John, para ti, para la mesa de trabajo y los oyentes de Frecuencia Legislativa. La plenaria de la Cámara aprobó esta semana por unanimidad el tratado entre Colombia y la República Popular China que le permitirá a los connacionales que sean juzgados en la China ser trasladados a Colombia a acabar de pagar su condena. Esta es una iniciativa del Gobierno Nacional que contó con la ponencia del representante a la Cámara por la circunscripción de Antioquia, Juan David Vélez, del Centro Democrático, quien se mostró complacido con la aprobación de esta iniciativa.
A toda esta plenaria, para entender la problemática de los colombianos en el exterior, debemos escucharlos, visitarlos y, por supuesto, participar en diferentes escenarios para poder enfrentar estas situaciones y buscarle soluciones que estén en nuestras manos dentro del Congreso de la República. Soy el representante de los colombianos en el exterior y he contado con el apoyo de cada uno de ustedes para sacar adelante este tipo de acuerdos y este tipo de proyectos. Felicito al gobierno Duque por lograr solucionar esta problemática que viene de años atrás y que sin duda alguna generará enorme esperanza para muchísimas familias.
La iniciativa pasará a sanción del presidente en los próximos días. Para Frecuencia Legislativa les informó Javier de la Hoz Luna.
Con el fin de controlar la contaminación y proteger el ambiente y la salud de los seres vivos, fue aprobado en segundo debate por la plenaria de la Cámara el proyecto de ley sobre las licencias ambientales a los cementerios. Esta nota la hace la periodista Mónica Torrado.
Así es, John. El objetivo con esta iniciativa de ley es tener un mayor control con estos camposantos, que no generen afectaciones al medio ambiente ni a la salud. Es por esta razón que es necesario la licencia ambiental para su construcción y funcionamiento, como lo expresó la ponente del proyecto, Flora Perdomo, del Partido Liberal.
Es que con el requisito de solicitud de la licencia ambiental para los cementerios se busca proteger el ambiente. Se busca la protección a los cementerios que también se encuentran en funcionamiento para que vayan haciendo la adecuación a través de ese plan ambiental. Y la protección a las diferentes fuentes hídricas como humedales, incluidos en la lista de humedales de importancia internacional, páramos y acuíferos.
Los cementerios, por la condición de los lixiviados de los cuerpos, generan grandes afectaciones ambientales, razón por la que es necesario que para su construcción se requiera una licencia ambiental, aseguró el representante Juan Carlos Lozada por el Partido Liberal.
agradecerles muchísimo. Esta es una medida que va a favorecer enormemente al medio ambiente en nuestro país. Y por supuesto que me siento muy contento de que haya sido aprobado. Muchísimas gracias a todos, presidente.
Los camposantos deberán presentar un plan de manejo ambiental ante la autoridad ambiental competente. Para Frecuencia Legislativa, informó Mónica Torrado.
El Tratado Internacional sobre los principios que rigen en las actividades de los estados en las exploraciones y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna, fue aprobado en Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, informa Lorena Álvarez.
Así es, John. Este tratado lo que pretende es que todas las naciones hagan uso del espacio ultraterrestre en provecho e interés de la humanidad. Pero ningún país podrá reclamar soberanía del mismo. El representante Mauricio Parodi del partido Cambio Radical habla al respecto.
El espacio ultraterrestre será utilizado para desarrollo científico, para investigación, para temas de salud, para temas de fortalecimiento de comunicaciones, para cualquier área de investigación o desarrollo tecnológico, pero prohíbe expresamente, señor presidente y colegas, cualquier maniobra militar en el espacio ultraterrestre. Prohíbe cualquier instalación de armas de destrucción masiva y prohíbe cualquier ejercicio militar en este espacio ultraterrestre. Y está permitiendo que viajen personas o unidades pertenecientes a organizaciones militares de cualquier país del mundo, pero para los términos que el tratado así lo reglamenta.
El representante Carlos Ardila del Partido Liberal habla de otros beneficios de la iniciativa.
Con la ratificación de este tratado, Colombia podrá tener mayor acceso a procesos de investigación y transferencia de conocimiento, y eso sí que resulta bastante importante, y podemos también acceder a tecnología en estos temas que resultan de gran especialidad y en los que Colombia poco ha explorado y en los que Colombia poco ha investigado. Así que nos permitirá fortalecer las capacidades, nos podrá permitir acceder también a mayor cooperación internacional.
El proyecto seguirá su curso en el Senado de la República. Informó para Frecuencia Legislativa Lorena Álvarez.
La Comisión Accidental de la Discapacidad de la Cámara de Representantes llamó la atención al Gobierno Nacional por la disminución de horarios en los programas que benefician los derechos de la población infantil y adolescente con esta problemática, a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La periodista Carol Rodríguez con la información.
Buenos días, John. Así es, debido a la reducción del programa de fortalecimiento de los derechos y servicios de los niños con discapacidad a cargo del ICBF, a solo media jornada, la representante Ángela Sánchez Leal del partido Cambio Radical solicita a esta institución más cobertura para beneficio de los niños, adolescentes y sus familias. Así lo señaló la congresista.
De los niños que están ahorita en media jornada, sé que aparentemente uno dice son solo 823, pero son 823 familias que pues en la otra media jornada, no tener una contrajornada garantizada con programas efectivos, así ustedes los prioricen para que hagan ese tránsito, pues definitivamente son familias que están siendo afectadas, que no pueden ir a trabajar, que no pueden ir a tener su sustento.
Asimismo, se suma César Lordoy del partido Cambio Radical, quien apoya firmemente esta iniciativa y da a conocer su preocupación y la falta de acción que afecta a cientos de niños en Colombia.
Quiero aceptar que los niños se han desvinculado de unos programas de ayuda educativa sin ningún tipo de criterio cuando se trasladan a los lugares mucho más inferiores. Sigue con esas dificultades, aumentando la gravosa situación que viven las familias. Que sepan las familias, los padres y todas las personas vinculadas con esa problemática, aquí estamos, que no los vamos a dejar solos.
Al final de la jornada, la representante Ángela Sánchez rectificó su compromiso con esta causa. De igual manera, dará a conocer la fecha del debate de control político, informó para Frecuencia Legislativa Carol Rodríguez.
El representante de la Cámara por el Centro Democrático, Eduardo Rodríguez, celebró la aprobación en segundo debate en sesión plenaria de la Cámara sobre el proyecto de arborización. Más información con Andrea Pana.
Así es, John. Este proyecto tiene como finalidad promover la arborización urbana y periurbana, haciendo énfasis en especies nativas para conservar la biodiversidad y mejorar el equilibrio ambiental de los distritos y municipios de todo el territorio nacional a través de la planificación, fomento, protección y mantenimiento de la cobertura vegetal. Al respecto, el representante Eduardo Rodríguez nos cuenta.
Pero este proyecto, querido presidente, es ambicioso. Es un proyecto que ayuda con lo que Iván Duque ha dicho y le ha prometido a la comunidad internacional y al país: 280 millones de árboles. Es un primer paso para que todas las ciudades, querido Rubén, sean planificadas, para que haya una planeación ambiental y no de lo que queramos sembrar o lo que se vea más bonito, sino que nuestros técnicos, las personas que han estudiado para ello, serán las que determinen a través de la ciencia, a través de las universidades, a través de los entes territoriales y de común acuerdo, cómo vamos a planear esas ciudades verdes.
El representante además concluyó que el proyecto busca promover paralelamente una cultura ambiental como estrategia de conservación de los ecosistemas que inciden directamente en los entornos urbanos de nuestro país.
Colombia avanza y hoy, en el Día de la Tierra, lo mejor que le hemos podido, o con lo mejor que hemos podido homenajear, es con estos proyectos y con este proyecto de ley, que sin duda será una herramienta de la cual nos sentiremos orgullosos en los próximos años y para las futuras generaciones.
Estas fueron las conclusiones del representante Eduardo Rodríguez por Centro Democrático. El proyecto fue aprobado el pasado 23 de abril en segundo debate y se espera que continúe su proceso, informó para Frecuencia Legislativa Andrea Pana.
Otro paso más dio el proyecto de acto legislativo con el que se busca otorgarle al municipio de Puerto Colombia en el Atlántico la categoría de distrito turístico, cultural e histórico, al ser aprobado en segundo debate en la plenaria de la Cámara. Información con Ángela Cuervo.
Así es, John. Este acto legislativo permitirá a Puerto Colombia ser partícipe en forma directa de los recursos nacionales y departamentales, de tal manera que podría mejorar su competitividad y desarrollo. Así lo manifestó la principal autora del proyecto, la representante atlanticense del Partido de la U, Marta Villalba.
Hoy nosotros necesitamos de que este municipio le sea reconocido todo lo que en el pasado aportó para la historia, el progreso y el desarrollo de nuestro país. Hoy, Puerto Colombia demanda de servicios de hospedaje, de construcción, de turismo y transporte que permitan un mayor desarrollo de todos los renglones de la economía aledaña, para que de esta manera se pueda generar empleo, promover nuevos emprendimientos y fortalecer su cultura. Todo ello en el marco de la economía naranja.
De acuerdo con lo que dice la representante Villalba, una de las grandes apuestas es el desarrollo turístico de este puerto, destacando su posición geográfica y su riqueza cultural.
Nosotros visionamos en materia turística en el departamento del Atlántico a este municipio. Y de verdad, hoy darle esta categoría de distrito turístico, cultural y histórico es fundamental para su desarrollo. Su conexión costera y una rica historia cultural artística hacen de Puerto Colombia uno de los municipios colombianos con mayor proyección en la dinámica de las relaciones interculturales, como lo demuestra su historia, una historia que de verdad va muy atada a todo ese proceso de desarrollo económico de nuestro país.
Recordemos que el muelle de Puerto Colombia fue en su momento el segundo más largo del mundo y por allí entró el desarrollo al país. Ahora este proyecto pasa a estudio del Senado y deberá superar 6 debates más. Para Frecuencia Legislativa, informó Ángela Cuervo.
4 debates deberá superar la nueva ley del deporte que se radicó en el Congreso de la República. Por este motivo, la Comisión Séptima de la Cámara adelantó en días pasados una audiencia pública donde se escucharon voces de dirigentes y deportistas para aportarle a esta iniciativa. La información con William Oliveros.
Hola John, muy buenos días. El propósito de la nueva ley del deporte es facilitar un desarrollo equilibrado y sostenible del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre, como una base importante de la inclusión social, la equidad y la participación democrática de los colombianos. Ernesto Lucena, ministro del Deporte, al respecto.
Esta ley que nosotros proponemos no será la ley perfecta y por eso hoy comienza un proceso de construcción legislativa entre todos, donde busquemos consensos con todos los sectores, donde busquemos mayores recursos para el sector del deporte. Saquemos una ley que corresponda a la actualidad, para que sea una ley inclusiva, para que sea una ley que fomente los talentos como lo estamos proponiendo y para que ese capítulo de que el deportista sea un profesional, sea considerado como profesión y todo lo que eso trae en materia social lo termine impactando a él.
Esta audiencia pública sirvió para socializar la nueva ley del deporte que permitirá que la actividad deportiva sea relacionada como profesión y logre múltiples beneficios a los deportistas colombianos. Norma Hurtado, representante a la Cámara del Partido de la U, así lo manifiesta.
Tenemos un propósito y es que esta ley del deporte sea la mejor ley de América Latina, que esta ley sea un referente internacional en materia de doping, que esta ley sea una ley referente en materia de inclusión, de enfoque diferencial, de participación de la mujer y de reconocimiento de la mujer en la política del deporte. Así que esto comienza, este estudio, este análisis de este articulado comienza y estamos todos dispuestos a entregar lo mejor para que quede la mejor ley del siglo XXI.
Este proyecto busca que la prioridad sea la inclusión de las futuras promesas del deporte colombiano en el programa Talentos Colombia. Para Frecuencia Legislativa informó William Oliveros.
Con una petición a la Contraloría General de la República para hacerle seguimiento a la ley del impuesto al carbono, terminó el debate de control político en la Comisión Quinta. Informa Paola Omeara.
Después de 3 horas escuchando las intervenciones de las instituciones citadas, algunos representantes manifestaron su insatisfacción con el informe presentado. Uno de ellos, el representante del Partido Liberal, Ángel María Gaitán.
Yo solicito al señor Contralor Presidente y le pido que desde la Secretaría se le oficie a la Contraloría General de la República a que se le haga un estricto seguimiento a estos recursos que genera esta ley del impuesto al carbono, porque no nos convence el gobierno, porque no pone la cara el ministro Carrasquilla y porque las cifras no concuerdan.
Juan Espinel, del Partido Centro Democrático, pidió celeridad y compromiso en la lucha contra el cambio climático.
Pues le pongamos el acelerador a los proyectos, porque no escuchamos temas o proyectos estratégicos para la Amazonas. Yo creo que eso es muy importante.
El representante Caicedo expresó su preocupación por el bajo nivel de ejecución, pero resaltó que hay voluntad para lograr que estos recursos se ejecuten. Para Frecuencia Legislativa, Paola Omeara.
La Comisión Sexta de la Cámara de Representantes realizó un foro para socializar y generar aportes a un proyecto de ley que busca regular el servicio de alumbrado público en el país de tal manera que se brinde a los usuarios mayor seguridad y eficiencia. La información con Claudine Roca.
Durante el foro se recogieron gran cantidad de elementos tarifarios, jurídicos y sociales, ambientales y financieros para que este proyecto de ley cumpla con todas las expectativas que necesita todo el sistema alumbrado público, dándole apoyo principalmente a las entidades territoriales. Al respecto se pronunció Juan Camilo Mansur, director ejecutivo de Socodis.
Apoyamos todas aquellas iniciativas que tengan como propósito mejorar las condiciones de calidad, de cobertura y eficiencia del servicio público de alumbrado, así como también con el propósito de disponer de un esquema tarifario homogéneo en todo el país, evitando distorsiones y altas tarifas del servicio de alumbrado público y, por supuesto, garantizando la suficiencia y viabilidad financiera a quienes prestan el servicio.
Por su parte, el representante Ciro Rodríguez, del Partido Conservador, indicó que la idea es establecer reglas claras para una buena prestación de este servicio, así como fortalecer la vigilancia y control.
Esto es un servicio público y tiene el mayor interés de toda la ciudadanía, pero también de quienes tienen la responsabilidad de una prestación eficiente, empezando por los alcaldes, quienes reciben este servicio, que son los usuarios, de la misma manera los operadores, quienes prestan el servicio, y la institucionalidad que se encarga desde la planeación, la generación de la política pública, de la regulación y de la vigilancia y control.
Cabe resaltar que este proyecto de ley permitirá contar con mayores elementos de juicio para la toma de decisiones que favorezcan a la comunidad y a los establecimientos públicos en temas de tarifa e inspección, entre otros, informó para Frecuencia Legislativa Claudine Roca.
Este es el bloque informativo con la actividad legislativa de esta semana en la Cámara de Representantes. Vamos con nuestro invitado especial, vamos a tocar temas de la reforma tributaria.
Me llamo cumbia, yo soy la reina por donde voy. No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Mi piel es morena como los cueros de mi tambor. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol.
Escuchamos esta canción en la versión de Puerto Candelaria, Yo me llamo cumbia, música que identifica al departamento de Bolívar, la cumbia de nuestra tierra colombiana, y la tenemos porque nuestro invitado especial de hoy es el representante a la Cámara del Partido Conservador, Yamil Hernando Arana Padawí. Bienvenido, representante, a los micrófonos de Frecuencia Legislativa. Es usted ponente de la reforma tributaria en las comisiones económicas y queremos preguntarle inicialmente si su partido, el Partido Conservador, va a acompañar esta reforma que presentó el Gobierno Nacional en su totalidad o si tiene algunos reparos en el articulado.
Gracias por invitarme a tu programa y dejarme expresar a todos los colombianos. Primero, valga la pena resaltar que ser ponente de una iniciativa no significa estar de acuerdo o en desacuerdo. Significa que somos los escogidos para exponer las virtudes y dificultades que tenga esta iniciativa ante la plenaria. Segundo que todo, ser un partido de gobierno no significa decirle que sí en todo el gobierno. Nosotros tenemos unos puntos que le hemos llamado la línea roja, la línea que no se debe cruzar en esta reforma tributaria. Por ejemplo, nosotros no estamos de acuerdo a que se le ponga IVA a los servicios públicos. Nosotros no estamos de acuerdo en ampliar la base gravable para que se pague renta a personas que ingresen 2,5 millones mensuales. Nosotros no estamos de acuerdo también en otros puntos que trae esta reforma. Pero sí, por ejemplo, estamos de acuerdo en una sobretasa al sector bancario del 6%. Por ejemplo, queremos que se incluya una reducción en los gastos del Estado. También hemos propuesto una reducción al Congreso. Y yo he dicho otra cosa muy, muy personal, una iniciativa mía propia, y es que los altos salarios no solamente del Estado deben pagar un poquito más, un impuesto adicional a los altos salarios del Estado y también a los privados, no solamente los altos funcionarios del Estado, sino los del sector privado. La gente que ingrese mucho debe ser un poco más solidaria y poner un poquito más. Entonces le estamos apostando a eso, a una reforma, pero una reforma estructural que contemple desde todos los puntos de vista, que no afecte a la clase media y no afecte mucho menos a las clases más vulnerables del país.
Bueno, representante Yamil Arana, ya varios partidos han manifestado que no van a apoyar la reforma, que van a votar el archivo, como el Partido Liberal o el partido de la U, que ya está proponiendo pues una nueva reforma. ¿Por qué no pensar en retirarla? ¿Qué piensan ustedes?
Bueno, nosotros no somos los que presentamos eso, es una iniciativa del gobierno, una reforma siempre será iniciativa del gobierno. Ellos tendrán sus razones, creo que también tiene que ver el tiempo y la necesidad y la urgencia de recaudar esos 25 billones que le están haciendo falta al presupuesto. Bueno, pero nosotros lo que proponemos es sentarnos a hacer un diálogo nacional donde no solamente se incluyan actores políticos, sino actores del comercio, los gremios, la población, donde la población tenga también representantes, no solamente sus representantes políticos, sino líderes sociales, líderes de las comunas, los líderes de los maestros, los líderes del sector financiero, los líderes de todas esas agremiaciones, de todos esos sectores. Debemos sentarnos en la misma mesa y hacer un acuerdo sobre una nueva reforma que permita hacer ese recaudo y que permita que las calificadoras, que no nos bajen la calificación. Entonces debemos hacer un acuerdo todos los partidos. Aquí debe haber un consenso nacional y ponernos todos de acuerdo. Aquí hay que conseguir unos recursos y de dónde van a salir esos recursos, sin golpear a la clase media y mucho menos, como lo he dicho, a los más vulnerables. Presentemos una reducción del Congreso, presentemos reducción de los gastos del Estado, que hay entidades que son ineficientes, esas entidades pueden ser adoptadas por otras o fusionadas. Entonces, en eso debe basarse ese diálogo nacional sobre una gran reforma y una reforma que sea duradera, para que todos los años no estemos entre reforma y reforma.
Bueno, representante, desde su punto de vista, ¿qué aspectos considera que son positivos y cuáles son negativos en esta reforma?
Hay dos cosas más, una en la que no estamos de acuerdo y otra que queremos proponer. Una que no estamos de acuerdo es que se le ponga un impuesto más a los pensionados. Los pensionados tienen un derecho adquirido y debemos respetarlo y debemos velar por ese derecho que ya adquirieron hace mucho tiempo. Entonces, no más ni un peso más de impuesto a las pensiones. Y lo que queremos proponer es que, si bien existen fundaciones que cumplen con su objeto, hay fundaciones creadas solamente para no pagar impuestos. Entonces, esas fundaciones que son creadas para no pagar impuestos, la DIAN, el Estado, debe crear un equipo especial que se comprometa a buscar esas fundaciones y a que paguen y que cumplan con sus obligaciones. No podemos permitir que se creen fundaciones solamente para evadir los impuestos.
Y bien, era el representante del Partido Conservador del Departamento de Bolívar, Yamil Arana, hablando de esta polémica reforma tributaria que ha presentado el Gobierno Nacional a consideración del Congreso de la República. Nos quedamos con la música de este hermoso departamento de Bolívar. Yo me llamo Cumbia y esta versión de Puerto Candelaria.
Oh, tierra hermosa donde nací. Yo soy colombiana, oh, tierra hermosa donde nací. Yo me llamo Cumbia.
Sigue toda la actividad de la Cámara de Representantes por Frecuencia Legislativa.
Y con esta canción que nos dejó nuestro invitado especial del día de hoy, llegamos al final de Frecuencia Legislativa. Hoy, primero de mayo, conmemorando el Día Internacional del Trabajo, Lorena.
Bueno, Johnny, retomando la historia del Día de Trabajo, le quiero contar a usted, pues a todos nuestros oyentes, que precisamente un primero de mayo de 1886 inició la protesta con más de 80.000 trabajadores. Es por eso que ese día se volvió importante y se llamó el Día Internacional del Trabajo.
Bueno, y esperamos que hoy todas las movilizaciones que se van a dar en el país se hagan en completa calma y que esté muy aparte el tema del vandalismo. Y recordemos que el pico de la pandemia sigue en aumento. Hoy estuvimos en cabina Lorena Álvarez, en la parte técnica Sergio Murcia, quien les habla, John Contreras.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.